Buenos días, señorías, señora consejera y altos cargos que la acompañan, señor letrado, compañeros y señores de la prensa. Vamos a empezar la sesión de la comisión, pero por acuerdo que ya se ha alcanzado, vamos a alterar el orden del día y empezaremos por las preguntas de la compañera diputada Gladys Acuña Machín y de don Francisco Antonio Denis Ramírez. Entonces, vamos a empezar por ahí. Tiene usted la palabra, doña Gladys Acuña Machín.
Gracias, presidente. Gracias, compañeros y compañeras, por permitirnos al compañero Paco y a mí alterar el orden del día. Y bueno, señora consejera, buenos días también a usted y a todo su equipo. Y bueno, de este asunto ya hemos hablado en varias ocasiones en esta comisión. Y me consta la preocupación de usted respecto a este tema, la diligencia con la que se ha actuado, pero últimamente hemos notado que respecto a la obra del CEO de Playa Blanca, las obras, si bien es verdad que no están paralizadas en su totalidad, el ritmo ha bajado considerablemente y nos gustaría pues conocer un poco las razones para a su vez trasladarlos a la comunidad educativa, a padres y a madres que me han mostrado su preocupación al respecto. Gracias.
Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Señora Acuña, este proyecto que tenemos como tercer centro nuevo iniciado en la isla de Lanzarote en esta legislatura, el CEO Playa Blanca, que como sabemos, pues por dar una descripción, está situado en la avenida El Faro de Pechiguera, en la localidad de Playa Blanca, y que ocupa una superficie de 13.000 metros cuadrados, que se distribuye en varios edificios destinados, repito, es un CEO, un centro de enseñanzas obligatorias, una zona de infantil de 925 metros cuadrados, una zona de primaria de 995 metros cuadrados, una zona de secundaria de 1812, la zona del comedor de 238 metros cuadrados, un polideportivo de 1.100 metros cuadrados, un gimnasio, vestuarios por casi 500 metros cuadrados y las correspondientes zonas de ocio. La construcción del CEO Playa Blanca, como usted bien ha dicho, están iniciadas, se están ejecutando por la empresa Satocani, cuenta con un plazo inicial de 24 meses, teniendo la finalización prevista para finales, principios de mediados del 2019. El presupuesto de ejecución es de 4.729.654,96 euros y, por el momento, pues las certificaciones se han ido produciendo a partir desde junio del 2017 con total normalidad y regularidad hasta prácticamente el mes de julio-agosto de este año. Como usted bien ha resaltado, a partir de esas fechas ha habido una pequeña ralentización en la obra, no paralizándose, indudablemente, debido a algunos problemas que ha tenido la empresa que tienen que ver con el personal. Hay dificultades en muchas islas no capitalinas a la hora de que las empresas puedan disponer del personal necesario, de subcontratas y demás para poder ejecutar la obra pues al ritmo que todos esperamos. Afortunadamente, esos problemas ya están solucionados. Ha habido unos cambios que ha hecho la empresa dentro de los propios equipos, pero sí es cierto que esta consejería ha aprovechado ese tiempo para, en la línea que usted y yo también hemos hablado en muchas ocasiones y que pasa con las infraestructuras, planificadas, en este caso esta desde el año 2014, hasta qué punto, una vez que empiezan, van a responder a la demanda que requiere la zona, sobre todo cuando estamos hablando de zonas turísticas de intenso crecimiento, como es el municipio de Yaiza, en la isla de Lanzarote. Por lo tanto, ese pequeño parón, que no es parón, sino ese pequeño, esa pequeña frenada, digamos, la hemos aprovechado para incorporar al proyecto un nuevo módulo que tendrá 4 aulas con una superficie de 240 metros útiles, con su correspondiente aula de música, aula de informática, aula plástica y visual, aula de PT, laboratorio, aseos y las zonas comunes que corresponden. Por lo tanto, estamos hablando de un nuevo espacio que va a dar posibilidad al incremento de alumnado que se prevé en esa zona, independientemente del resto de infraestructuras que, como veremos posteriormente en el plan, seguiremos avanzando en ese municipio. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Señora doña Gladys.
Gracias, presidente. Bueno, pues, señora consejera, me ha dado usted una alegría. Estamos cerca de las Navidades y el municipio de Yaiza tiene un regalo por adelantado. Es verdad que posiblemente con el tiempo volvamos a seguir reivindicando, pero bueno, yo creo que es merecedora usted del reconocimiento y de la sensibilidad mostrada con esta zona, porque si no he entendido mal, usted me ha dicho que se ha aprovechado este receso, llamémoslo así, para incorporar a la obra 240 metros cuadrados más, donde irá ubicado 4 aulas más, un módulo con 4 aulas más, que son muy necesarias. Usted es conocedora, y no nos vamos a repetir aquí ni a cansar a los compañeros, de las circunstancias del municipio de Yaiza, concretamente de la localidad de Playa Blanca, donde el ritmo de crecimiento es brutal y las instalaciones del actual colegio, pues saben ustedes, seguro que mejor que yo, las condiciones en las que están. Y bueno, esperemos que todo vaya bien, que no se vuelva a, que la empresa no vuelva a tener estos problemas de personal y que no se vuelva a paralizar la obra. Eso sí, me gustaría, no le entendí bien cuando usted dijo que el periodo de finalización era de 24 meses y no sé si al final estaba prevista para finales y o mediados del 19 o para mediados del 19. Me resulta importante la pregunta y que usted me conteste, porque si finaliza a mediados del año 19, podrían los vecinos de la zona contar con ese centro para el curso 19-20. Si terminamos al final, pues la cosa pinta distinta. No sé si usted me lo podría responder ahora. Nada más, gracias.
Gracias, señoría. Señora consejera.
Gracias. La confusión es que coincide finales de curso 18-19 con mediados del año 19, que es la fecha prevista, los 24 meses de ejecución del proyecto, junio de 2019. Esa es la fecha inicial de 24 meses. Sabemos que con esa fecha es con la que juega la empresa. Ya si ahora el complementario que estamos planteando añade alguna mensualidad más, pues eso ya lo veremos cuando esté terminado. De momento lo que está encargado el proyecto, definido ya lo que se quiere ampliar, y ya cuando esté terminado, pues ya nos indicarán si eso va a llevar algún retraso o no en la obra, pero la inicial es junio del 2019.
Gracias, señora consejera. Seguimos con la segunda pregunta del señor diputado Francisco Denis Ramírez, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre el cumplimiento de la legislación universitaria por parte de las universidades privadas en Canarias. ¿Esto me suena algo?
Gracias, señor presidente, estimado colega, señora consejera, señorías. Bueno, hoy traigo una preocupación que de toda la comunidad universitaria, que el otro día, por cierto, en el pleno, también el señor García Ramos tuvo la ocasión de introducir, usted tuvo ocasión también de responder. Y ahora pues yo quería hablar también de eso, pero un poquito ahondando en otras cuestiones que nos preocupan bastante toda la gente que estamos, llevamos pues más de 30 años probablemente de toda nuestra vida implicados en la enseñanza, la docencia universitaria, aunque vemos cada vez más cómo se está fomentando desde las instituciones una competencia en ocasiones, yo entiendo que es desleal, y ahora lo explico, respecto a las universidades públicas, además con fondos públicos. Entonces, En Canarias tenemos unas 5 universidades, tenemos 2 universidades privadas, bueno, también está la Universidad Nacional de Educación a Distancia, tenemos La Laguna, tenemos la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, después tenemos 3 universidades privadas más, y además estos 3 proyectos más, la Universidad de Las Hespérides, está prevista, la Universidad Tecnológica de Canarias y también un nuevo proyecto universitario, la Universidad Técnica de Europa Sur, que también se señaló esto en el pleno anterior, ¿no? Y claro, ante esta avalancha de instalación en Canarias, de asentamiento de universidades privadas, nosotros, en fin, estamos preocupados, porque, por ejemplo, el proyecto, la Universidad Tecnológica de Canarias, que ya está, ha sido visado por el Consejo Universitario Canario, va a tener en Canarias solamente su sede social, precisamente en la zona especial canaria, acogiéndose a beneficios fiscales, esto es del REF. Luego alguna gente se pregunta que por qué nosotros a veces, en fin, sospechamos que el REF pues no está para quizás para lo que debiera. Nosotros creemos que esto tiene que ver con una orientación neoliberal, claramente, de Coalición Canaria, que desde sus instituciones, porque a veces se habla del neoliberalismo, y a veces el neoliberalismo consiste fundamentalmente en parapetarse en las instituciones públicas para fomentar negocios privados, privados que compiten directamente con nosotros. Por ejemplo, a nosotros nos gustaría saber, porque esta universidad europea, por ejemplo, la otra, la que está instalada en la Orotava, tiene unos beneficios en dinero constante y sonante de cerca de 2 millones de euros anuales. Pero lo que a nosotros nos gustaría saber si el gobierno de Canarias controla también los beneficios fiscales de esta empresa, que tiene su CIF, que si quiere después se lo digo, acogido a 2 de enero de este año en la zona especial canaria, cosa que nos extraña. El próximo proyecto de universidad señalado anteriormente, la Universidad Técnica Europea, la Universidad Tecnológica de Canarias, también se instala en zona especial canaria. Esto sobre el tema de las prácticas, es decir, porque en la anterior pregunta queríamos saber si aquí hay una cuestión de calidad universitaria, que me imagino que también, o negocio fundamentalmente, ¿no? Porque que una universidad se instale en Canarias con el beneplácito del gobierno y que solamente instale su sede social, a mí me extraña. Porque ya sabe usted la polémica que ha habido sobre la universidad presencial, no presencial, en fin. Luego, sobre el tema de las prácticas. Los dos rectores de las universidades públicas canarias, Las Palmas y La Laguna, han exigido al gobierno canario que se aclare qué pasa con las prácticas. Nuestros estudiantes, por ejemplo, de La Laguna en mi caso, que hacen prácticas, por ejemplo, en el hospital, en Ciencias de la Salud, en el hospital, en algunas facultades, tienen que competir por horario, colapsando muchas veces las prácticas con estudiantes de las universidades privadas. Y nosotros, y buena parte de los vicerrectores de la Universidad de La Laguna, nos preguntamos si es que las universidades privadas no deberían conveniar con hospitales privados, por ejemplo, para hacer sus prácticas. ¿Por qué se benefician las universidades privadas de los recursos públicos? Y estamos compitiendo. Por ejemplo, la universidad privada, mire, la universidad privada, esto es europea. Me metí en la página web del grado de comunicación publicitaria, que compite directamente en la facultad en la que yo imparto docencia, que es la facultad de periodismo de la Universidad de La Laguna. Tienen conveniados prácticas, por ejemplo, con el Cabildo Insular de Tenerife, con un montón de ayuntamientos, la Ordaba, Realejo, Breña Alta, Buenavista, la Casa de los Balcones, pero, y otras empresas privadas, que me parece bien, pero también con la Radio Televisión Pública Canaria, en la que un montón de alumnos de la Facultad de Periodismo desarrollan sus prácticas, y el profesorado nos la deseamos para gestionar ese tipo de convenios. Queremos saber qué pasa con eso, por ejemplo, la utilización de otros recursos como la biblioteca. Nosotros dudamos que en esa evaluación que usted dijo el otro día en el Pleno, no se evalúe la existencia de bibliotecas en condiciones de las universidades privadas para prestar servicios de calidad universitaria que se le quiera. A mí me parece que se están también, ¿no?, aprovechando de recursos de las universidades públicas canarias, ¿no? En definitiva, nosotros sabemos si todas estas cosas también están controladas y si se les exige a este tipo de universidades, por ejemplo, en el tema de las prácticas. Nosotros nos preocupa mucho el tema de las prácticas y los beneficios fiscales es algo que creo que la ciudadanía debería saber. Gracias.
Gracias, señoría. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Señoría, una vez más, usted hace una pregunta para que se puede contestar en 2 minutos, pero aquí plantea usted prácticamente una comparecencia y, por lo tanto, entenderá usted que es difícil darle respuesta a todas sus preguntas, máxime cuando algunas de ellas tampoco competen a esta consejera. Usted habla de si se cumple la legalidad existente. ¿Le podría enumerar la cantidad de normativa que tiene en cuenta la Agencia Canaria de Evaluación a la hora de hacer sus evaluaciones? Pero mire, como está en este párrafo que tengo aquí, Si la leo, evidentemente, toda la normativa que se tiene en cuenta, evidentemente los dos minutos se me irán por completo. Pero hace usted una serie de afirmaciones que yo no me queda otra opción que corregirlo, aunque estoy convencida que usted lo sabe, pero por si acaso ha cometido pues usted algún lapsus a la hora de su intervención. Por ejemplo, el acusar al gobierno que está fomentando desde las instituciones las universidades privadas. Mire, las universidades privadas están perfectamente arregladas y su instalación en esta comunidad autónoma es a través de una ley de este Parlamento. Si no se aprueba esa ley en el Parlamento, la universidad no se instala. Por lo tanto, fíjese usted hasta dónde llega, aparte de todos los controles y todos los requisitos que tienen en el procedimiento administrativo, acaba su creación en una ley de este Parlamento. Por lo tanto, si este Parlamento no aprueba las universidades, no hay fomento institucional que valga y que en este caso pues le tengo que decir que no es el caso. En esta legislatura aún no se ha creado ninguna universidad y en el caso de que llegase alguna de las que usted nombra porque cumplen todos los requisitos, será este Parlamento el que aprueba o decida si esa universidad se instala o no en Canarias. Y ahí pues entiendo que usted pues tendrá toda la información que necesite a la hora de emitir su voto si se crea o no se crea una universidad. Como digo, las universidades no se crean con el beneplácito del gobierno, se crean primero si cumplen todos los requisitos legales, si pasan todos los filtros y todas las supervisiones de equipamiento y todos los controles que tiene que tener y luego si lo aprueba este Parlamento. Con el tema de las prácticas, esa problemática se ha trasladado por parte de las universidades de Canarias, fundamentalmente la Universidad de La Laguna, y en una reunión en la que también estaba, fundamentalmente se planteaba en el área de medicina, de las prácticas del alumnado de enfermería o de medicina, y se aclaró además por responsables de la Consejería de Sanidad que existen unas ratios. Otra cosa es que nos planteemos si esas ratios deben variar o no, pero existen unas ratios en las que mientras haya alumnado de las universidades públicas, ese alumnado tiene la preferencia y solo si quedan plazas vacantes se da acceso al alumnado de las universidades privadas, porque entendemos que el alumnado que cursa en una universidad privada que está aprobada por el Parlamento, totalmente legal, no solo en instalaciones, sino en enseñanza, pues también será personal susceptible de que sea trabajador de los hospitales públicos. Por lo tanto, dentro de esas cláusulas que se han establecido es donde se producen las prácticas, en este caso, en los profesionales de enfermería y de medicina. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Consumió su tiempo, pero puede... Pues sí, un minuto.
No, a medio segundo. Solamente esperemos que para la instalación de las próximas universidades no se mire solamente los informes previos, sino también que se evalúe y dentro de esa evaluación se vea el tema del control fiscal, del beneficio fiscal, que me parece importante, y también el asunto de las prácticas, que a muchos docentes nos preocupa muchísimo porque tenemos que estar constantemente buscando convenios y plazas para que el alumnado realice sus prácticas. Gracias.
Señoría, no nos podemos inventar un requisito que no esté en la norma. Si usted considera que para aprobar una nueva universidad hay que incluir un requisito más, pues haga usted lo posible para que en la normativa que lo regule se modifique, pero esta consejería sí que no puede inventarse un requisito si no está previsto. Si está previsto, se tomará en cuenta, y si no está previsto, pues no nos lo podemos inventar. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Vamos a regresar al primer punto del orden del día, que es el de las comparecencias de la señora consejera de Educación y Universidades sobre el plan de infraestructura educativa, que es una comparecencia a petición del Gobierno. Por lo tanto, tiene la palabra la señora consejera por un tiempo de 10 minutos.
Gracias, señor presidente. Espero que tengan todos la se les había enviado por correo la primera parte del plan y hoy se han añadido lo que ya son las obras en concreto, las tablas por islas y en general de las obras en concreto, y también tienen ustedes un cuadro de la evolución del alumnado en Canarias, que es una referencia también importante a la hora de planificar las infraestructuras. Estamos ante el Plan de Infraestructura Educativa para los años 2018-2025 que hemos diseñado para dar respuesta a las múltiples necesidades que tiene nuestro sistema en esta materia. El plan está dividido en 6 epígrafes que explicaré brevemente en esta primera intervención. Intentaré resolver las cuestiones que me planteen o ampliaré de la información que precisen en la segunda, para lo que, como bien conocen, pues tengo, me acompaña la directora general de Centros de Infraestructura Educativa, que es la responsable del área de infraestructuras. En el primer epígrafe del plan hemos querido hacer un compendio breve de cuál es la situación normativa y competencial en esta materia, que siempre suscita muchas confusiones, no solo en esta sede parlamentaria, sino en el día a día de la gestión. Y desde el mismo momento del traspaso de competencias de la comunidad autónoma en 1983, donde se estableció un sistema competencial que apenas ha variado hasta nuestros días, y que podemos decir que todas las competencias en la gestión, construcción y planificación de centros nuevos son competencia de ejecución de la comunidad autónoma, a excepción de las que se reserva el Estado y algunas otras que queden en manos de los ayuntamientos y afectan a lo que entonces se denomina colegios municipales. Aquí tenemos que añadir la modificación que se hizo a lo largo de este año también por el Gobierno del Estado anterior, en el que se establecía que aquellas corporaciones locales, ayuntamientos que tenían superávit, podían pues usarlo para construcción de centros de infantil y primaria. Como inversiones financieramente sostenibles, con lo cual pues tenemos un elemento más también a tener en cuenta en este caso. En concreto, el Estado se reservó la planificación económica general de las inversiones dentro del ámbito establecido por el artículo 131 de la Constitución, de acuerdo con las previsiones que le serán suministradas por la comunidad autónoma, como dice textualmente. Por otra parte, reservó para los ayuntamientos competencias relacionadas con los actuales centros de educación infantil y primaria relativas, como bien saben, a la vigilancia, mantenimiento y las posteriores modificaciones legales, incluso con posterioridad a la propia LONCE, han variado algunos de los aspectos que afectan también a la construcción de nuevos centros de todas las etapas. Así se recoge en la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, donde se califica como competencias propias de los ayuntamientos participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios, la construcción de nuevos centros docentes, la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial. Queda así claramente establecida la competencia de cada una de las instituciones. Los municipios se encargan de tareas de mantenimiento y vigilancia y de ceder el suelo para uso educativo, con la excepcionalidad que les comenté antes, y la comunidad autónoma asume la planificación y construcción de los centros, entre otras competencias, y el Estado se reserva la planificación económica general. Recuerden que se reservaron las competencias referidas al artículo 131 de la Constitución, que en su parte aplicable a la materia de infraestructura dice que el Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y de su más justa distribución. Y esa competencia propia de equilibrar y armonizar el desarrollo regional es la que ha llevado hasta no hace mucho a contar en Canarias con el apoyo del PIEC, que se recuperó parcialmente el año pasado. Por lo tanto, vemos que en esta materia es necesaria una intensa colaboración interadministrativa que lo convierte en un plan muy vivo en función de los consensos que se puedan ir alcanzando entre las instituciones competentes. Una vez determinado ese régimen competencial, hemos de ser conscientes de dónde estamos y desde dónde partimos para planificar los próximos 7 años. Y al hacer este análisis de situación, nos fuimos dando cuenta, hemos sido conscientes una vez más, hemos visto claramente el retraso histórico que hemos tenido y que aún hoy sigue condicionando las obras a realizar. Para comprenderlo, consideramos muy interesante introducir algunas reseñas de interés sobre documentos que se han referido a la materia a lo largo de las 2 últimas décadas. El Plan Estratégico de Empleo 2002-2006 del Gobierno de Canarias recogía el testimonio de trabajos anteriores sobre el estado de la educación en las islas y, en concreto, al referirse al mapa escolar de 1987, señalaba que en el momento de traspaso de competencias por la Consejería de Educación se constató las graves deficiencias en infraestructura escolar, alumnos mal escolarizados, aulas habilitadas, desdobladas, antiguas, tasas de escolarización muy bajas en niveles no obligatorios, en preescolar, sobre todo, un documento, como digo, de 1987, carencias de puestos escolares en puntos concretos del archipiélago, concentración de esos puestos escolares en los grandes núcleos de población y un mínimo e insuficiente equipamiento escolar. A partir de ese punto, el plan hace un repaso por las sucesivas inversiones educativas y la evolución de la población para concluir que en 2002 todavía no se habían solucionado muchos de los problemas preexistentes en el momento del traspaso de competencias. Así, las conclusiones en materia educativa de este documento coincidían con la publicación del Plan Sur de Infraestructuras Educativas 2002-2006, con el que se intentaba mejorar el estado de la planta alojativa. Como todos y todas conocen, se llamó Plan Sur porque básicamente concentraba la inversión en esas zonas de las islas más turísticas, que estaban afectadas por un fuerte impacto migratorio y la llegada incesante de personas de fuera, pero también de Canarias, ante la posibilidad de encontrar un empleo. Planificó en total 117 obras por 177 millones de euros en 5 años, aunque muchas de ellas todavía están por hacer y muchas son las, o la mayoría son las que hemos iniciado en esta legislatura. En este contexto, cobra especial importancia la Estrategia Integral para la Comunidad Autónoma de Canarias publicada por el Ministerio de Política Territorial en diciembre de 2009, de la mano del ministro Chávez. En ella se constata la necesidad de que el Estado siga apostando por la inversión en Canarias para alcanzar el equilibrio territorial con el resto de comunidades autónomas. Dice textualmente que el Estado propondrá a la Comunidad Autónoma de Canarias la prórroga del Plan Especial de Infraestructura Educativa de Canarias con una aportación del Estado de 40 millones de euros anuales. Adicionalmente, para conseguir una óptima utilización de estos recursos, el Gobierno propondrá la ampliación del posible destino a dar a esos recursos con el fin de dar respuesta a necesidades específicas del sistema educativo canario. Como ven, lejos de dar por resueltos los problemas del sistema canario, el Estado manifestaba la necesidad de cumplir su parte y apoyar el desarrollo de las infraestructuras en Canarias. Sin embargo, a partir del año 2012, las partidas cesaron de forma unilateral y solo pudimos recuperarlas parcialmente el año pasado, un lustro después con 12 millones de euros. En ese intervalo, que coincidió además con los momentos más duros para las arcas autonómicas, ante las medidas de austeridad impuestas, se ideó una novedosa forma de licitación por la que la iniciativa privada, la que construiría los centros y después explotaría sus servicios como las cafeterías durante 27 años. Fórmula que no cuajó y no se licitó ni uno solo de los 15 proyectos planteados. Y así llegamos a la presente legislatura, en la que la situación económica ha mejorado y nos ha permitido licitar numerosas obras menores, así como afrontar hasta 9 grandes inversiones a la vez y tener preparadas varias más para licitar, como veremos en el epígrafe 5. Una vez establecidas las competencias, normativa y disposición económica, en este año 2018 había que establecer qué criterios guiarían la inversión y son los que tienen en la siguiente diapositiva. Obviamente la población, pero no solo su cantidad, incremento o descenso, sino sus movimientos, tanto desde fuera como dentro de las propias islas, y que hacen que la fotografía del Plan Sur de hace 16 años siga vigente. Además, es necesario considerar nuestra orografía, que fuerza a tener muchos más centros educativos de lo que sería habitual con nuestra superficie, y la mejora de las comunicaciones, que hace el efecto contrario, acercando núcleos que antes parecían muy lejanos, lo que también amplía las posibilidades de elección de centro de las familias. Lógicamente, hemos tenido en cuenta no solo las plazas de cada municipio, sino el estado de sus centros para reformar e incluso sustituir las aulas que sea necesario. Y el último criterio que hemos tenido en cuenta está relacionado con la normativa de escolarización y sobre las necesidades educativas, que es un factor que también varía con el tiempo. Por ejemplo, incidiendo en las ratios o en las necesidades de contar con aulas específicas, lo que también condiciona las características de los centros a edificar. El siguiente apartado del plan recoge los principales datos de evolución del alumnado, tanto históricos como los de cursos más recientes. En esta diapositiva vemos las conclusiones más significativas de forma muy resumida. En Canarias hay más de 350 centros públicos con más de 40 años. Se mantiene la necesidad de incrementar plazas en el sur de Gran Canaria, menos, pero fundamentalmente Tenerife, sur de Tenerife y toda Fuerteventura y Lanzarote. Entre 1990 y 2008 se produjo un incremento de población superior al 30%, que hizo insuficientes todas las obras emprendidas para lograr paliar el retraso histórico en la materia. La última década se ha observado un descenso de alumnado a raíz de la crisis, que sin embargo parece comenzar a recuperarse con el incremento de alumnado en el primer curso de infantil en los dos últimos cursos, en concreto 720 alumnos más de 3 años y alumnas. En esta diapositiva se aprecia lo que acabo de detallar. Vemos cómo en cifras globales el alumnado de todas las enseñanzas ha descendido un 1,7% en los últimos 10 cursos. Sin embargo, por islas, en Fuerteventura se ha incrementado más de un 10%, en Lanzarote casi un 5% y en Tenerife un 1,4%, lo que en valor absoluto supone casi 1.700 alumnos y alumnas más. Por otro lado, es llamativa la gran pérdida de alumnado de Gran Canaria, que casi duplica en valor absoluto la ganancia de las otras 3 islas. No obstante, en este caso entran en juego los otros criterios señalados en el plan, como los flujos migratorios. La gran pérdida se produce en los municipios de interior y el área metropolitana, mientras que el balance en el sur y sureste es de un leve crecimiento en torno a los 150 alumnos y alumnas. Por otra parte, las necesidades de ampliación de centros vienen de hace más de una década, por lo que se mantienen las inversiones previstas en esa zona en coincidencia con el Plan Sur. Y si hablamos de previsión, y ya voy concluyendo, hemos de referirnos a la principal puerta de entrada al sistema educativo, como es el curso de infantil de 3 años. Su evolución marcará también las necesidades futuras, y en este caso vemos cómo después de años de pérdida continua nos comenzamos a recuperar y la matrícula crece 2 años seguidos. De hecho, desde 2016 se ha incrementado, como ya dije, en más de 700 alumnos y alumnas, lo que supone más de 3 SEIP de línea 1 completos en solo 2 años. Por lo tanto, debemos seguir construyendo para el presente, pero también para ese incremento futuro en el resto de niveles. Estos son los parámetros por los que nos hemos guiado y que han servido para la proyección hasta el 2025 de las obras necesarias en un plan que ya está iniciado, con las 13 obras en construcción o vías de licitación que ya tenemos en marcha y sobre las que hemos tenido oportunidad de dialogar en numerosas ocasiones. Hemos de decir, además, que al margen de las obras nominadas, el plan realiza una descripción de las obras a acometer con cargo al RAM y las divide en 5 categorías. Hemos incluido aquí también a las residencias escolares porque no se edificarán nuevas, sino que se están reformando las ya existentes, aunque en este caso sí que tienen partida nominada. En conclusión, hemos diseñado un plan con más de 130 obras nominadas, con la previsión de construir 23.000 nuevas plazas en 8 años y una inversión que ronda los 507 millones de euros. Todas las obras con asignación presupuestaria propia las pueden encontrar en el anexo del plan que les hemos entregado y, una vez más, quedo a su disposición para cualquier aclaración. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Empezamos las intervenciones de los grupos. No está el grupo mixto. Don Luis Campos Jiménez por el grupo Nueva Canarias. Último de 10 minutos tenemos.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días a la consejera, a su equipo. Bueno, ya tenemos un plan de infraestructura educativa, algo que hemos venido reclamando desde hace muchísimo tiempo y además que, curiosamente, en los 3-4 últimos meses usted en muchas de las intervenciones que tenía en el Pleno hacía referencia al mismo. Incluso en algunas reuniones que iba teniendo con numerosos ayuntamientos, pues les iba desgranando pues las inversiones que estaban previstos en ese plan de infraestructura educativa en cada uno de estos centros, de estos municipios. Pero curiosamente, los que aquí estamos no teníamos noticia de ello y así se lo habíamos recriminado en alguna ocasión. Bien, es cierto que para hacer una evaluación del mismo, usted comprenderá que no estamos en igualdad de condiciones los que nos sentamos en este lado y quienes lo han elaborado. Porque entiendo que no es razonable que el anexo, que al final es el meollo de la cuestión, nos lo entreguen un minuto antes de iniciarse esta comisión. Porque ahí es donde tendríamos que entrar a analizar. Bien que en el documento que nos entregaron a lo largo de esta semana, a principios de esta semana o finales de la semana pasada, viene un recorrido histórico-artístico sobre la normativa, los distintos niveles competenciales, por otro lado, la evolución absolutamente fracasada de la mayoría de los planes que se han llevado a cabo. Pongo como un ejemplo claro el del el famoso Plan Sur. Decirle que, por ejemplo, en un municipio concreto de la isla de Gran Canaria, del que tengo alguna información, el Plan Sur que se inició o se hizo una valoración cuando apenas éramos unos 43.000 habitantes, hoy somos 74.000, en aquel municipio solo se ha hecho un centro educativo de los casi 8 o 9 que en aquel momento se contemplaban, ¿no? Y además de eso, pues bueno, establece una serie de criterios, como usted bien ha comentado, de orografía, de evidentemente demográficos y otra serie de condicionantes. Pero todo eso no dejan de ser los elementos, los indicadores, los criterios que ha utilizado la consejería para tomar esta decisión. Y, por supuesto, el día a día, el trabajo a través de las demandas de cada uno de los ayuntamientos, de los cabildos, las demandas del profesorado, de las familias, etcétera. Pero por eso le digo que no estamos en igualdad de condiciones de tener un debate amplio en el día de hoy, porque el elemento esencial de un plan de infraestructura son precisamente las infraestructuras que están planificadas. Y vuelvo y reitero, las acabamos de recibir en este instante. Mirando por arriba de manera muy rápida, yo tendría ya algunas cuestiones, sobre todo los lugares de los municipios, obviamente, que uno controla más. Tendría que hacer luego un amplio recorrido. Es muy positivo que las islas no capitalinas, pues prácticamente todas en el año 2021 tengan terminadas sus infraestructuras, las necesarias. Puede tener un nivel de compresión porque no son demasiadas y, oye, pues priorizo, a poco que coloque una en cada año, pues en alguna isla sobre todo, las más pequeñas en cuanto a población, pero hay otras que tienen una cierta entidad mayor y también pues 2021-2022 finalizan, ¿no?, frente a otras en el año 2025. Un elemento que es para mí el más grave de todos, la consejería ya lo anunciaba en el documento que nos entregaban la semana pasada y queda claramente reflejado en este, la educación infantil 0-3 años no aparece absolutamente por ningún lado. Vuelve a colocar la pelota en el escenario de lo que suceda a nivel estatal, en esos espacios abiertos que se han planteado, pero no aparece con una herramienta estricta, concreta, específica, con una planificación de centros, con criterios, digamos, donde desde Canarias se tome una decisión concreta. Si ampliamos donde sea posible los centros actualmente existentes, si creamos nuevas estructuras, si recepcionamos los que actualmente están en manos de los ayuntamientos, es decir, no hay una planificación en ese sentido. Por tanto, es una de las cuestiones, salvo que, bueno, pues que esté inmerso aquí, usted pues no lo puede explicar con mayor tranquilidad, pero no aparece
esa importantísima etapa educativa, ampliamente demandada, aprobada a través de resoluciones, aprobada a través de proposiciones no de ley, y que somos conscientes que hay un debate que está a la espera en el conjunto del Estado español. Quizás no tener un amplísimo desarrollo del mismo, un nivel de detalle, uno podría entenderlo, pero que realmente no aparezca, nos parece preocupante. Otras comunidades autónomas, sin ese amparo, digamos, legislativo y de apoyo estatal, han decidido tomar la decisión de dar un paso adelante. Me gustaría que me aclarara una cuestión, porque no me quedó claro del todo. Una inversión de 400 y pico millones de euros entre las 7 islas para centros educativos, y entiendo que luego hay otra inversión adicional a estos 400 y pico que tendrían que ver con los aspectos de accesibilidad, por lo menos así es lo que, de accesibilidad y otras componentes, así es como aparece en el documento que nos entregaron hace un ratito. Es decir, las obras de mejora, retirada del fibrocemento, accesibilidad, ronda los 89 millones. Son adicionales a los 418, por lo tanto hablamos de 507 millones aproximadamente. Perfecto. En ese sentido, pues sí creo que es una noticia positiva. Vuelvo y reitero. Yo me llevé una decepción cuando pude leer bien el documento inicial. Me llevé una decepción porque entendía que profundizaba poco. Más allá de hacer ese recorrido, como decía, con anterioridad normativo y de las experiencias pasadas, y sí quizás establecer una serie de objetivos generales o criterios generales, y de esa manera, pues bueno, ya luego nos ahorramos de entrar en el detalle en cada una de las actuaciones. De verdad, después de tantos años, un plan de infraestructura educativa, desde mi punto de vista, tendría que tener un poquito más de sustento. A lo mejor lo tiene, y estará en un próximo anexo que nos entregarán, en el sentido de por qué se priorizan unas frente a otras, que yo parto la base de que son criterios correctos, que podría tener ya alguna duda en alguno de ellos, pero me gustaría que el plan atendiera a todos estos criterios, no solamente con carácter general. Obviamente yo entiendo que ustedes han tomado como criterios a la hora de tomar ese elemento el crecimiento poblacional, la orografía, la demanda histórica, etcétera, pero individualizado, es decir, a la hora de la planificación, a la hora de cuando ya aparecen en un cronograma concreto, no aparece ese nivel de detalle, y creo que sería importante, y al menos desde Nueva Canaria se lo reclamaremos, para tener todos claro que los criterios son los generales, es decir, los específicos, están acorde con los generales que planteaban en el documento inicial. Yo creo que esa es una cuestión, desde el punto de vista de transparencia, para todos tener claro el escenario, que no quita que luego, en un momento determinado, dentro de 2 años, de 3, si hubiera un descenso del alumnado de manera notable, pueda haber, o un incremento en alguna zona, pues pueda haber alguna modificación. Pero si hemos tomado estas decisiones que usted nos ha presentado en la mañana de hoy, entiendo que están sustentadas en una serie de parámetros individualizados por municipio, por isla, y nos gustaría que nos los hiciera llegar también. No me voy a extender mucho más, fundamentalmente por lo que le decía. Lo estudiaremos con detalle a partir de ahora. No puedo dar mi opinión sobre algo que acabo de conocer hace 5 minutos, y sí pedirle esa información adicional, complementaria, pero que yo creo que es necesaria desde el punto de vista de transparencia, y denunciar una vez más la carencia de algo que para nosotros, vamos a seguir insistiendo, al margen del papel que se tenga que jugar en el Estado español, Canarias tiene competencias en materia educativa, es la etapa de educación infantil 03, es una etapa absolutamente relevante, nosotros lo entendemos así, y creemos que después de tanto tiempo, en un plan que planifica de aquí a 2025, que no haya aspectos concretos referidos a esta etapa nos preocupa muchísimo.
Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Podemos, don Manuel Marrero Morales.
Sí, buenos días a la señora consejera, a su equipo y al resto de parlamentarios. En Canarias, en construcciones escolares, yo creo que ha habido, digamos, 4 momentos importantes desde mi punto de vista, porque algunos de los que estamos por aquí seguro que tuvimos que asistir a escuelas unitarias en salones, en barracones o en lugares por ahí donde estaban en aquel momento hasta finales de los 70. La ley del 70 significó un impulso importante, pero traía un problema. El centralismo de la dictadura trajo 2 modelos de escuelas. Las escuelas de techo, tipo Andalucía, y las escuelas de tejado, tipo Galicia. Y así se hicieron los centros escolares de los años 70, todos, en por lo menos en lo que fue primaria. Con la llegada de la autonomía, gobernando don Jerónimo Saavedra y con don Luis Balbuena, en vez de reclamar la deuda histórica de Canarias que se tenía con respecto al Estado en materia educativa, se olvidaron de aquello y hubo que emitir deuda pública. Fueron en torno a unos 11.000 millones de pesetas entonces que se emitieron de deuda pública para podernos ir poniendo al día. Yo creo que eso han sido saltos importantes en la historia de la educación en Canarias. Y el salto definitivo anterior a este fue el de una ley que sí se creyó la gente que entró en la consejería en los años 90, que era la LOCSE, y plantearon un plan de construcciones escolares, que luego generó una crítica social por parte de sus antiguos aliados de gobierno, de aquellos 10.000, 11.000 millones de pesetas de agujero que se había producido en educación. Creo que hemos tardado demasiado tiempo hasta hoy, en que se dé otro salto. Si las perspectivas son estas, bienvenido sea el salto en educación, porque a mí me parece muy importante que tenemos carencias en la zona sures, y esa es una respuesta que hay que dar, que hay centros con 40, 50 años de todo eso, de esa época anterior que se construyeron, que hay que renovar, que hay que reformar, y sobre todo que hay que responder a las condiciones concretas meteorológicas de cada lugar. Es decir, no puede ser que chicos y chicas en Canarias estén bajo la inclemencia de un tiempo de lluvias muchas, como puede ser en nortes de algunas islas, La Laguna, Las Mercedes, en La Orotava, en La Palma, en sitios donde la lluvia es abundante y estén sujetos a las inclemencias del tiempo, teniéndose que quedar en muchos casos en las aulas, que ya quisiera yo ver a mucha gente cuando a los chicos y chicas les toca la hora de recreo y hay que dejarlos en las aulas porque está lloviendo por fuera y no se puede salir. A ver qué se plantea con esos chicos o chicas durante 6 horas al día. Y luego está también la zona sures, donde el sol excesivo pues impide a veces que también la gente esté expuesta durante mucho tiempo. Yo creo que las carencias que tienen los edificios, porque prefiero casi entrar sobre eso que sobre los números y tal, porque bueno, los números son cifras que están ahí, pero que no se han modificado y se han mejorado en los últimos años. Por ejemplo, yo no conozco ningún centro educativo que a la hora de construirse venga dotado de un espacio concreto para una biblioteca. Todos los centros han tenido que inventarse el espacio de las bibliotecas. Yo sería una de las sugerencias que en los planes, esos proyectos que se hagan para el futuro, hay una dotación de una biblioteca. No tendría por qué haber ningún centro educativo que se creara de infantil y primaria, no tendría que haber ningún centro educativo de infantil y primaria que no estuviera dotado de un gimnasio en las condiciones adecuadas o de una cancha cubierta en las condiciones adecuadas. Digo, si eso también dentro de esos proyectos de los nuevos centros hay, porque es que si no, pasan años. O sea, yo recuerdo con muchísimos compañeros y compañeras en las direcciones de los centros pasarnos años reclamando en las obras del RAN, y lo que hacíamos era tirar del ordenador y volver a mandar la lista del año anterior, que seguía al año siguiente, al otro y al otro, sin cumplirse. Ya no nos teníamos que molestar mucho en pedir el listado de obras del RAN cada año, porque efectivamente apenas se modificaban. Por tanto, yo sí creo que eso es competencia mixta de ayuntamientos, el convenio 80-20 entre la Consejería de Educación y los ayuntamientos de las obras del RAN, pero creo que sí tiene que darse respuesta. Por otro lado, el que haya comedores. Comedores, pero no solo comedores en los centros de infantil y primaria, sino primero que los chicos de infantil todos tengan perfecto derecho a poder acudir a los comedores, por tanto un espacio suficiente, infantil que prevea también lo de 0-3, pero en los centros de secundaria. Es decir, en los centros de secundaria, a demanda, tendría que haber a demanda, pero es que uno mira la lista de comedores en centros de secundaria de Canarias y son poquísimos. Es decir, yo la conozco perfectamente porque, entre otras cosas, uno de los empeños en el centro en el que estuve trabajando últimamente fue crear un comedor escolar a costa de los presupuestos del centro, porque en aquel caso, entrada la crisis, la consejería no aportaba dinero para el asunto. Por ejemplo, ha habido momentos en los que se han creado en los centros, ahora están abandonados, pues espacios como para campos de lucha. Y ha habido también una obsesión que yo creo que en las construcciones tendría que preverse. Es decir, a veces hay una obsesión por eliminar toda la tierra de los espacios y meterle cemento y piche a todos los espacios. Creo que los centros educativos tienen que tener también espacios de jardinado y espacios de tierra. Es decir, y tener la previsión de que esos parques infantiles que a veces se montan en los centros eviten materiales peligrosos, como puede ser, o materiales potencialmente peligrosos, como pueden ser esos cauchos prefabricados o machacados que hay en los patios de muchos lugares. Hay otra cuestión más, las unitarias. A mí me preocupan las unitarias, porque las unitarias son las que hay que hacer entrar en valor y no podemos hacerlas retroceder. Por tanto, habría que mantenerlas e incluso incrementarlas en la medida de lo posible. No puede ser que zonas como el norte de La Palma sigan estando con deficiencia de unitarias que se han ido cerrando durante estos últimos años y que eso trae consigo el despoblamiento de los lugares. Por tanto, hay problemas con eso también. La otra cuestión es los ayuntamientos. Es decir, siempre ha habido ayuntamientos facilitadores y ha habido ayuntamientos a veces según el color de quien esté gobernando, y no tanto el color, sino la sensibilidad del equipo de gobierno del ayuntamiento, más que el color. Que la preocupación es mayor o menor por ubicar un centro. Y a veces hay cosas absurdas. Yo les digo, por ejemplo, el Instituto de Arico está situado en mitad de la nada. Es decir, lo único que tiene cerca es una bodega comarcal. No creo que sea, pues, la necesidad. Está bien, todos tienen que ser transportados al lugar. Porque yo creo que cuando un ayuntamiento ofrece, desde la consejería supongo, parto de la base de que se hace, hay preocupación por negociar que el lugar sea el más adecuado combinando elementos diferentes, muchas veces hasta el transporte. No puede ser que a un centro todo el alumnado tenga que ir transportado. Colóquese en uno de los núcleos de población donde no tenga que ir todos transportados desde todos los núcleos de población hacia la nada, ¿no? Por tanto, esa es otra de las cuestiones que pienso que habría que tener en cuenta a la hora de... Y luego, como con toda obra pública suele haber en los procesos modificados y tal, yo espero que en las obras educativas pues haya habido la planificación suficiente o la haya en el futuro como para que, digamos, la inversión prevista en costes de edificaciones no tenga muchos modificados y, por tanto, no tenga demasiados sobrecostes. Porque, claro, a veces se ofrecen solares en mitad de un barranco donde cuesta más adecuar el solar, porque también he visto centros educativos así, que hay ayuntamientos que ofrecen un solar en mitad de un barranco, en una ladera de un barranco, y hay que hacer el solar para construir el centro. Y eso implica más dinero que lo que cuesta el centro en sí mismo. Por tanto, digamos que esta defensa de lo que tienen que ser las obras públicas en educación. Y finalmente, me preocupa muchísimo una cuestión, que es que no hayan ustedes previsto en absoluto, por lo menos no lo veo por ningún lado, hablan ustedes de población infantil, de crecimiento de población infantil de 13 años, de 4.325 plazas de oferta nueva entre el año 18 y el 25, cuando hemos hablado de una demanda de 0-3 años, de 11.000 hipotéticos alumnos posibles para educación infantil 0-3, y no veo por ningún lado que haya una oferta de ese tipo. Y finalmente le planteo, ya para terminar, que ¿por qué entre las opciones, aparte de reaprovechamiento de aulas que están, aparte de la absorción por las que están del ayuntamiento, aparte de la absorción por las que están en servicio en la Consejería de Asuntos Sociales, de esos 13 o 14 escuelas infantiles que podían haberlas ya asumido, pues no van pensando también en un posible plan en lugares donde haya carencias y haya que construir de nuevo un plan de escuelas infantiles 06, es decir, pensando en el futuro también? Aquí ustedes hablan de 18-25, pues estamos hablando de 7 años, 8 años, pues podemos pensar también en 15 o 20 años, no para construir necesariamente, pero sí para ir buscando salidas alternativas en los lugares donde existe pues población potencial, zonas sures, donde más crecimiento de población hay o más posible demanda de un posible plan de escuelas infantiles 0-6 años. Yo sé que me va a responder lo de Madrid y esas cosas que siempre me responde, pero no creo que valga para esta respuesta. Vale, muchas gracias.
Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, doña Águeda Montelongo González.
Muchas gracias, señor presidente, señorías, señora consejera, directora general, ciudadanos de Canarias. Señora consejera, tenemos otro plan de infraestructura educativa, en este caso 2018-2025, y luego matizaré lo de otro plan. En primer lugar, lo que tengo que decir sobre el actual, que hoy es el cometido de esta comisión y que se nos presenta, es que me parece muy afortunado el empezar por el régimen competencial, el abordar la competencia que tiene cada uno. Y es importante recordar que esta comunidad autónoma en 1983 asumió las competencias en educación. Y también hay que recordar que en el mapa escolar de 1987 ya se reflejaba las grandes deficiencias en infraestructura educativa que existía en esta comunidad autónoma y también las graves deficiencias en materia de, en este caso, escolarización, los niveles incluso de analfabetismo que teníamos. Pero yo lo que les quiero apuntar es que han pasado 35 años desde que asumiéramos las competencias. Y esto lo digo porque es muy recurrente por parte de un gobierno nacionalista el que la culpa y el que no se hagan las cosas depende de que un gobierno de España no nos da dinero. La competencia del gobierno de España, sea del Partido Socialista en este caso o del Partido Popular, que es lo que hemos tenido en la historia de la democracia, tienen una competencia y es la de equilibrar y armonizar el desarrollo regional. Pero equilibrar y armonizar no puede ser 35 años permanentemente esperando a que nos venga solo y exclusivamente el dinero del Gobierno de España para afrontar el desarrollo educativo que necesita esta tierra. Con ello también hago un poco de historia y quiero decir que, bueno, tuvimos lo que usted ha nombrado, aquel famoso Plan Sur. Pero el Plan Sur no solo lo tuvimos en educación. También tuvimos ese Plan Sur, año, creo recordar, 1989-1988, no recuerdo exactamente la fecha. Tuvimos también un Plan Sur de sanidad y exactamente en los dos casos tenemos las mismas deficiencias. Con ello lo que quiero decir, y por otro lado decía otro plan, es que yo valoro positivamente que este plan venga dotado con su ficha financiera gradualmente establecida año por año, al margen de los criterios, del reparto en lo que podemos entrar. El caso es que sutilmente también se nombra en este proyecto o en este plan como tuvimos un plan de 17 obras en la pasada legislatura para hacerlos en 5 años vía amortización. Y he escuchado también algún portavoz, en este caso, que apoya al Gobierno, decir que, claro, que no salió ninguna obra y que el anterior Gobierno prometió un plan vía amortización. Claro que sí, pero es que también tengo que recordarles que hicieron lo mismo, y aunque no venga el caso, por ejemplo, con obras tan importantes como el Muelle de Corralejo. O sea, fue el mismo modelo de un Gobierno, Coalición Canaria, Partido Socialista. Lo digo porque muchas veces se utiliza como argumento y lo he escuchado por algún portavoz. En este caso, el PIEC sí que es un proyecto que vino a reforzar esa competencia que tiene el Gobierno de España, que es equilibrar y armonizar. Y el PIEC, el primer PIEC de 42 millones, supuso un avance importante. Usted ha explicado cómo hemos tenido la interrupción del PIEC en los años de crisis y dónde hemos vuelto a conseguir los 10 millones por un lado del PIEC y los 42 millones que están pendientes de convenio, que yo espero que se consigan. Bien, al margen de esto que me ha parecido interesante centrarlo para saber históricamente de lo que hablamos, porque no se puede contar solamente una parte de la historia, sino toda la parte, y yo creo que en esta tierra no hemos hecho la apuesta suficiente por educación. Lo mismo les quiero decir en este momento que nos encontramos. Esto es un esfuerzo importante, pero es que Canarias en estos últimos 4 años ha tenido una inyección económica denominada FEDECAN, que viene del extinto ICTE, que es un presupuesto importante que nos podía haber colocado en sanidad y en educación en los niveles que necesitamos. Y luego exigir que nos equilibren o que nos armonicen si seguimos estando por debajo de la media del Estado. Porque nosotros con nuestra renta per cápita, si nos comparamos con el resto de comunidades autónomas que tienen una renta per cápita similar a la nuestra, seguimos estando por debajo en inversión. Y eso no puede ser. Hay noticias, por ejemplo, como esta que traigo yo aquí, donde el Gobierno de Canarias acumula 621 millones de euros pendientes de cobrar. Esto es falta de gestión, falta de compromiso. No es un problema de presupuesto. Volviendo al proyecto, mire, yo quiero decirle que en relación a lo que usted nos plantea y el análisis poblacional, son las islas de Fuerteventura y Lanzarote las que no para de crecer su población en edad escolar y donde creo que hay que hacer un mayor esfuerzo. A mí sí que me gustaría que nos explicara por qué, a lo mejor, como decía algún portavoz, nosotros hemos visto los criterios que son el poblacional, el criterio de flujos migratorios, orografía, estado de infraestructuras, necesidades de escolarización. Pero claro, yendo al presupuesto total que hemos visto hoy, bueno, pues Fuerteventura tiene un total de 67 millones y Lanzarote de 54. Pero es que nos encontramos frente a unas islas como La Gomera y El Hierro, que no estoy diciendo que no tengan presupuesto, por favor, que quede bien claro, pero me sorprende que son islas que, lejos de crecer su población escolar, están retrocediendo, pues se invierten 11 millones y 9 millones respectivamente. Así como en las islas de Gran Canaria, 107 millones o los 154 frente a Tenerife. Yo veo que la inversión de Lanzarote y Fuerteventura está muy por debajo de lo que proporcionalmente está creciendo la población escolar, que está en un porcentaje del 10% en la isla de Fuerteventura de crecimiento y un 5% en Lanzarote frente al 1 y pico en Tenerife y el resto de las islas perdiendo población escolar. A lo mejor la cuenta que he hecho puede usted decir que es la cuenta de la vieja, pero bueno, es la que tenemos aquí. Entonces sí que me gustaría que usted me lo aclarara. En otro orden de cosas, y entrando ya en las infraestructuras, sí que me gustaría saber por qué no hay programado un centro integrado de formación profesional en el sur de la isla de Fuerteventura, por ejemplo, con ese crecimiento poblacional y con la gran demanda que establece en cuanto al incremento de matrícula, salvo error u omisión en la consulta de la información que nos han dado en este mismo momento. Sí que me gustaría entrar en las inversiones de la isla de Fuerteventura. Bueno, hay un centro que usted pone nuevo, IES o SEO, en Corralejo. Me gustaría saber si es IES o SEO, porque yo creo que hace falta más un IES que un SEO, pero no sé a qué se debe, porque incluso está presupuestado, aunque sea para el 2020, supongo que será en relación a las matrículas, bueno, usted me lo podrá aclarar. Es importante también, señora consejera, quizás es importante hoy aquí aclarar el IES La Lajita y esa confusión que se ha generado de que no se hace. Bueno, sabemos que hay un problema de suelo, pero sí saber qué garantía tenemos, porque es verdad que en ese centro pues ya tenemos una pequeña inversión para el 2019, muy pequeñita, pero sí que tenemos una importante inversión de 3 millones para el 2020, y eso sí que es una necesidad, porque estaríamos dando respuesta a muchas familias de toda la zona de Costa Calma, La Lajita, que tienen que desplazarse a Gran Tarajal para estudiar, y sí que es bueno, yo creo que este es el foro adecuado para explicar en qué situación se encuentra ese suelo y si tenemos alguna noticia que nos dé garantías de que va a ser una realidad. Mire, en cuanto a la segunda fase que usted tenía, que era el plan de mejora, retirada y accesibilidad, hay una cosa que me ha llamado la atención. El IES creo que se llama Santo Tomás, siempre lo confundo con el San Diego, pero bueno, en el que estudió usted y en el que yo algún año me tocó y luego nos fuimos al nuevo. Pero ese centro que creo que es el Santo Tomás no aparece dentro de la remodelación, y le garantizo que he tenido que ir ocasionalmente hace muy poco y está pues como estaba en aquella época, incluso muy deteriorado y en una situación que yo creo que a lo mejor, no sé si el equipo directivo no lo ha reclamado o no ha habido en este caso una demanda, pero sí que es importante, yo me gustaría enmendar este proyecto y que se incorpore una partida para el Santo Tomás, el que está cerca del Sagrado Corazón, porque creo que se está cayendo, se está viniendo
abajo. Vamos terminando.
Voy concluyendo, señor presidente. A mí el tiempo siempre se me va volando, perdóneme usted. Y luego, para concluir, en cuanto a este plan, bueno, decir que al margen de que podamos analizar detalles más profundamente una vez que estudiemos obra por obra, sí que valoro positivamente que sea un plan que viene dotado presupuestariamente, con cantidades asignadas, tanto por anualidad como por proyecto. Y yo lo que espero, señora consejera, es que usted deje sentadas las bases para que en el futuro este plan no tenga el mismo recorrido del plan del 2000, del primer plan después de las transferencias que fue en el 1987, el mapa escolar de Canarias, ni tampoco que corra la misma suerte que los planes sur, ni mucho menos que corra la suerte del plan que se elaboró en la pasada legislatura y que no salió adelante ninguna infraestructura. Nada más y muchísimas gracias.
Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, doña Ana González González.
Muchas gracias, señor presidente. Darle la bienvenida a la señora consejera y a su equipo. Señora consejera, nos alegramos, de verdad. Nos alegramos que después de 3 años y medio de legislatura nos den la razón al Grupo Socialista y que lo ha venido reclamando este plan en numerosas ocasiones. Por lo menos ya tenemos algo en nuestras manos y nos parece una medida oportuna y necesaria. Entendemos que esto ya es un documento cerrado, si no es así, corríjame, por favor. Digo esto porque por todos es conocido que el reglamento del Parlamento de Canarias prevé 2 vías para las iniciativas propuestas por el Gobierno, con este carácter sustancial, que sean asumidas, enriquecidas o rechazadas por las formaciones políticas. Y nos referimos en primer lugar a las comunicaciones del Gobierno, que permiten al Gobierno remitir una propuesta de actuación ejecutiva y debatirla en esta Cámara, o el segundo mecanismo, el previsto en el artículo 182, para el examen de planes, que sería este caso, o programas remitidos por el Gobierno que propicia los mismos objetivos que en el caso anterior. Y como no es el caso, señora Monzón, le pregunto que si tiene alguna intención de remitir este plan al Parlamento de manera formal, no anunciarlo tan solo porque usted, el Gobierno, haya solicitado una comparecencia a esta comisión, que es a lo que nos tiene acostumbrados. Consejera, ¿los grupos políticos podemos hacer aportaciones a este plan? Aquí cada uno de los portavoces que me han precedido en la palabra han nombrado centros que rápido y corriendo han hecho en falta en los anexos que nos ha entregado hoy, o ya es un documento cerrado. Consejera, es muy difícil opinar sobre este documento sin acceder a los anexos, ya lo dijo el señor Campos. Usted nos ha entregado hoy mismo en comisión y evidentemente no hemos tenido tiempo para estudiarlo, no sé a qué se debe, pero realmente es ahí donde se pone negro sobre blanco en la literatura del plan. Yo lo hubiera hecho de otra forma, remitir toda la documentación a los grupos políticos y luego solicitar la comparecencia, para que así todos los grupos políticos de esta Cámara tengamos la oportunidad de hacer una valoración más exhaustiva del documento y no a medias tintas. Por poner un ejemplo, en este documento no aparecen datos de los centros con problemas de amianto, con su identificación, ni los plazos para resolver este problema, ni los costes de actuación. Echamos de menos también de que no se hable de la modernización de las escuelas unitarias, por poner otro ejemplo, o por poner otro ejemplo, como lo dijo el señor Campo, la oferta de plazas de 0 a 3. Sin todos estos datos, todo lo demás del texto queda reducido a literatura. Lo ideal hubiera sido ver junto con el anexo la aplicación de los criterios señalados, como ya dice en el plan, la población, los flujos migratorios, la orografía y comunicaciones, estado de las infraestructuras, necesidades de escolarización, etcétera, y ver a su vez la relevancia de las obras que ustedes proponen. Además, desde mi punto de vista, incluiría la modernización de centros públicos en zonas de mayor influencia poblacional. Por lo tanto, consejera, este documento sirve de muy poco, más allá de los análisis de población, alumnado y demás. Nos parece, no aparece lo que se pretende construir, solamente historia. La parte sustanciosa del plan, que se supone que son los datos de situación, medidas y financiación, se presentan en la propia comisión, como ya dije antes, hoy mismo. evitando que los grupos de la oposición tengamos oportunidad de formular una crítica rigurosa al núcleo central del mismo. Por eso, lo que me temo y lo que nos da a entender es que se pretende una vez más hacer propaganda, contar las virtudes del plan y su importancia histórica. Parece que todo es histórico para Coalición Canaria. Ya lo hicieron en septiembre, cuando nos dijeron que estaba este plan, y lo vinimos a conocer hoy, a finales de noviembre. Y lo volverán a vender una y otra vez la misma moto. Para terminar, la valoración que hace el Grupo Socialista es que se trata de un plan, y me refiero al documento que nos han remitido hace 3 días, el que hemos podido estudiar. Un plan lleno de palabrería que carece de datos de diagnóstico, de situación, de catálogo de actuaciones, de plazos, de cifras de financiación y, sobre todo, de una agenda de centros que por su ubicación se notan deteriorados o desfasados para una educación del siglo XXI. Por lo que el Grupo Socialista poco más puede aportar a este documento. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Por el Grupo Nacionalista Canario, doña Dolores García Martínez.
Gracias, señor presidente. Pues, como no puede ser de otra manera, yo sí felicito a la señora consejera, a la señora directora de Infraestructuras Educativas, porque para trabajar, para hacer construcción de nuevos centros, tenemos que saber y conocer la realidad y, sobre todo, la problemática que hemos tenido y cómo va la población escolar, cómo va creciendo en unas determinadas zonas que en otras. Hablaba del punto de partida, lo importante de este centro, de la realidad. Decíamos que asumió las competencias el Gobierno de Canarias en julio de 1983. El traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de educación. Hablamos aquí de muchos planes y que no se había hecho nada, la historia y demás. Yo tengo la suerte de haber vivido en un colegio de Fuerteventura desde que tenía 1 año, porque mi padre era conserje y mi madre la que limpiaba el colegio. Y he visto el progreso de la educación en Canarias. Tengo la suerte de ver ese progreso de la educación en Canarias, porque precisamente en los años 80, en la zona sur de Fuerteventura, solo estaba ese colegio donde vivíamos nosotros, el Cristóbal García Blaise. Y a ese colegio asistían los alumnos de La Lajita, Tarajalejo, Las Playitas, Twineje, Tiscamanita, cerca de 1.500 niños y niñas. Unas condiciones, y estamos hablando de la época que todavía no eran competencias cuando yo empezaba, yo nací en el 72, estoy hablando del año 73, de las competencias todavía seguían en el Estado. ¿Y cómo hemos ido evolucionando? A eso me refiero. A veces criticamos la educación y no nos damos cuenta lo que avanzamos. Teníamos las clases en los pasillos, teníamos laboratorios, teníamos de todo en ese centro, pero fuimos creciendo tan rápido que tuvimos que dejar el laboratorio, dejar las bibliotecas, dejar todos los pasillos y poner alumnado. Tuvimos que hacer ese plan, ese famoso plan sur. Afortunadamente, aquí se dice que no hemos evolucionado, que no funcionó esa historia de la educación, pero resulta que tenemos centros, institutos en Jandía, tenemos un centro en Costa Calma, tenemos el centro de Tarajalejos que ha crecido y que incluso tenemos una reforma, una ampliación. Tenemos un colegio nuevo en Twineje, después de todo eso, el de Tiscamanita, tenemos en Las Playitas. A veces nos olvidamos de esa realidad que es verdad que hemos tenido poca implicación o poca participación del Estado, pero que el Gobierno de Canarias se ha preocupado por la educación en Canarias. ¿Cómo teníamos esas grandes pizarras? ¿Cómo teníamos esas tizas cuadradas? Y hoy en día, afortunadamente, tenemos las aulas prácticamente la mayoría digitalizadas. Entonces, pongamos en valor, señorías, lo que tenemos. Que falta mucho, consejera, que no le estoy dorando la píldora. Tenemos muchas necesidades en Canarias. Claro que tenemos todavía necesidades en Canarias. Yo explicaba el otro día. No me siento avergonzada de decir que estábamos en barracones, porque me acusaban de que decía que estábamos en aulas prefabricadas en lugar de barracones. No, porque es el sacrificio que hemos tenido que hacer todos los docentes de Canarias, porque el crecimiento poblacional, que es lo que viene a decir este plan aquí, ha sido muy rápido. Y habla en este plan
pone los puntos sobre las i y habla de la problemática que seguimos teniendo en islas como Fuerteventura, como Lanzarote, como en el sur de Gran Canaria. Yo me imagino que la historia que acabo de contar yo aquí, el señor Campos puede decir lo mismo del sur de Gran Canaria, o el señor Marrero, que conoce también la historia de Canarias, me tendrá que dar la razón en toda esta historia. Y que vuelvo e insisto, que es verdad que tenemos que seguir luchando. Es verdad que yo decía el otro día en un informe que había elaborado el BBVA sobre la heterogeneidad de las diferencias de las comunidades autónomas y cómo, que es lo que dice aquí y se reconoce, nosotros tenemos unas carencias, teníamos problemas hasta para que el alumnado se escolarizara, porque abandonaban la educación, porque claro, Canarias teníamos un problema, abandonaban nuestros jóvenes abandonaban la educación para ir a trabajar. Chicos con 17, 18 años preferían tener una autocaravana, eso es hace poco, una Volkswagen, muy eso, porque trabajaban en la construcción, con el boom turístico, trabajaban en la construcción y decía, ¿para qué voy a seguir estudiando si yo puedo ganar casi, ya no me acuerdo, 200.000 pesetas? Casi 200.000, ya no me acordaba de las pesetas, casi 200.000 pesetas. Chicos de 19 y 20 años, esa es la realidad de Canarias y eso es lo que ha reflejado ese plan y por eso lo felicito, porque a veces nos olvidamos de todo lo que hemos tenido que pasar. Es verdad que el anexo nos lo dieron hoy, pero es un plan vivo que podemos presentar iniciativas que, y conociendo la realidad de Canarias, cómo hemos visto, cómo hemos crecido en unas zonas y en otras, y nos vemos con la necesidad de a veces construir un colegio donde no nos los teníamos ni pensado hacerlo, pero que lo tienes que hacer porque el crecimiento poblacional por ahí te manda, por eso digo que es un plan vivo, donde está recogido en la parte del plan de infraestructuras educativas, al final, el nuevo CIF en el municipio de Tuineje, ese CIF de Gran Tarajal, también tan necesitado. Además, usted lo exponía también y lo deja reflejado en el informe del Consejo Escolar de Canarias, la respuesta que le dio al Consejo Escolar de Canarias, el CIF de Gran Tarajal. Y entonces, oye, que sí, que tenemos muchas carencias todavía en infraestructuras educativas, pero es un paso, y es un paso que lleva dando la Consejería de Educación, y es para decir, oye, hoy por lo menos felicitarnos. Y yo decía, es que no teníamos plan, pero todos sabíamos las necesidades que tenemos porque era prioritario desde ese plan sur. Es decir, todos sabemos, aunque aquí algunos se lo cuestionaron, señora consejera, porque usted era de Fuerteventura, pero todos sabíamos las carencias que había en el colegio de Villaverde o en Morrojable, que yo explicaba el otro día que incluso para hacer las valoraciones del alumnado, el equipo de orientación estaba en un baño adaptado. Es decir, ¿quién se va a cuestionar eso? Y todos somos aquí conscientes de todo eso. Centrándome en el plan, señora consejera, hablamos de una previsión de 507 millones. El cálculo que nos aporta es que se prevé construir para hasta el 2025 4.300 plazas de educación infantil, 8.825 plazas de primaria, 6.000 de secundaria, 1.225 de bachillerato y 2.600 de formación profesional, para un total de 22.975 nuevas plazas a cubrir dentro de los 7 años. Nos han entregado los anexos, hemos visto incluso cada partida lo que supone para cada centro. Si habla de incluso contar a partir de ahora, a mí me trataron de novata inexperta cuando decía aquí que no teníamos el PIEC, que nos habían recortado el PIEC. Vemos que no decía, por lo menos esta novata inexperta no estaba mintiendo. Era novata el primer año, que la primera intervención que tuve, pero es una realidad. Y espero que ahora sí se pueda firmar ese pie y podamos recuperar esos 42 millones. En el plan también habla de la accesibilidad para mejorar los centros, habla del embellecimiento y las mejoras para las reparaciones estructurales y habla incluso de los espacios, lo que decía el señor Marrero con mucha razón, es que necesitamos esos espacios, bibliotecas, laboratorios, aulas de idioma. Todos esos espacios los necesitamos, claro que los necesitamos, y por eso es tan necesario este plan, y por eso lo felicito, señora consejera, a usted y a la directora general de Infraestructuras Educativas. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora consejera, un tiempo de 10 minutos, porque la primera parte fue bastante amplia, pero en la medida de lo posible tenemos 10 minutos.
Muy bien, gracias, señor presidente. Intentaré ajustarme y
evidentemente será imposible responder a todas las cuestiones, desde las más concretas a las, pero intentaré por lo menos las generales y las que hayan coincidido a la mayoría de sus señorías. Aclarar, en primer lugar, que efectivamente este, aunque llevemos mucho tiempo esperando por este plan, no significa que llegue ahora a este Parlamento y se acabó. O sea, este plan, tienen ustedes la oportunidad de aquí a final de legislatura de presentar cada día todas las iniciativas que quieran, de aclaración de cada una de las cuestiones. Por lo tanto, podemos tener plan para muchísimo tiempo, porque indudablemente cada actuación en cada municipio tiene un histórico y tiene una fundamentación, que si es verdad que plantear, como a lo mejor hacía el señor Campos, que cada una de esas obras tenga una fundamentación por escrito, pues probablemente no hubiera estado el plan en el mes de septiembre, sino que nos hubiese llevado mucho más tiempo. Porque además, y eso en general para todos, este plan tiene mucho trabajo, no solo de visita a los centros para ver cada una de las obras, cómo está, cuáles son las necesidades, sino de mucho trabajo con los municipios y con los equipos de planificación de la consejería, que son los que nos alertan, nos van alertando. Aquí está creciendo el alumnado, crece el de primaria, crece el de secundaria, está incorporándose alumnado de 3 años, porque para eso está la comisión de planificación y es la que nos ayuda a planificar cada uno de los centros. Y luego están pues los que hay que sustituir y los que hay que ir. Y para eso difícilmente hubiésemos podido tener este plan pues a los 6 meses de llegar a la consejería, porque la directora, que si no se ha recorrido ya todos los centros de Canarias, probablemente todavía le quede alguno, ha recorrido la gran mayoría, sabe perfectamente en qué estado están los centros, aparte de todas las necesidades que nos llegan, no solo por los ayuntamientos, sino por los propios equipos directivos de los centros y por las AMPAs, las familias que nos trasladan permanentemente la realidad de los centros. Esta consejera a todos los sitios que puede y a todos los centros que puede va, pero evidentemente ya me hubiera gustado visitar todos los centros en esta legislatura. Por lo tanto, que sepan que esto es un documento hecho desde el rigor, desde el trabajo, desde el conocimiento, desde la información y desde el trabajo conjunto. Y aún estoy convencida que cuando lo hagamos público, cuando ya lo tenga la FECAN, que lo presentaremos en la FECAN, cuando lo presentemos en el Consejo Escolar, ustedes mismos cuando lo repasen, faltará un centro, faltará una cuestión porque tengan el conocimiento, pero en ningún caso hay ningún ánimo de que falte. Les puedo asegurar que hemos hecho y revisado 20.000 veces y a lo mejor hasta en alguna de las revisiones se ha quedado alguna atrás. Pero por lo tanto, en la línea de lo que decía el diputado de Coalición Canaria, es un documento vivo y así nos lo tenemos que tomar. Es un documento que podemos participar, pero hay que partir de un borrador. Y el borrador del que partimos es un borrador trabajado con las instituciones locales y con los equipos directivos y las familias. Yo sé que cuando presentamos un plan de este tipo algo tienen que decir, es lógico. Estamos en el momento que estamos y estamos donde estamos. Pero yo les agradezco en general pues la acogida que tiene el plan, no solo por la necesidad que hay de tenerlo, sino por el contenido y el planteamiento que tiene, independientemente de que pues siempre algunos piensen que puede ser mejor o peor. Con respecto a 0 a 3 años, como es una cuestión que han planteado, efectivamente hay una referencia en el plan, en concreto en la página 40 del plan, y la referencia que hay es la que responde al planteamiento que hemos hecho hasta ahora. Lo que es evidente es que seguimos demandando una regulación de la etapa de 0 a 3 años, una regulación que ya ahora estamos hablando de que está anunciado. Sería absurdo ahora poner un planteamiento cuando ya desde el Gobierno se ha anunciado que va a haber una regulación y una universalización de la etapa. Cuando tengamos esa universalización o cuando sepamos en qué sentido se va a hacer, pues evidentemente nos acogeremos a lo que pone este plan, en el que dice que se incorporará en esa línea partidas para ampliar plazas públicas de 0 a 3 años. Se ha hecho referencia al PIEC. Evidentemente hemos sido muy escrupulosos en la primera intervención haciendo referencia al PIEC. Fueron unos fondos, como saben, que estuvieron hasta el 2012, cuando unilateralmente el Gobierno, en aquel momento el Partido Popular, decide retirar el PIEC, al igual que otros recortes en educación, y a partir de esa fecha, la legislatura pasada, sin esta importante inversión, las infraestructuras se vieron afectadas indudablemente. Pero en esta legislatura, sin recuperar aún ese PIEC, hemos podido recuperar y hemos podido invertir y hacer poner las infraestructuras y las necesidades en el lugar que le corresponde. Por lo tanto, en estos momentos nos encontramos con una recuperación del PIEC, efectivamente también con el Gobierno anterior del Partido Popular, en una anualidad de 10 millones en el 2017 y con una anualidad de 2018 de 42 millones y con un compromiso de que fuese un convenio plurianual. La realidad en la que estamos ahora es que hay un cambio de Gobierno y el actual Gobierno no acaba de reconocer que el convenio es plurianual, y lo único que hasta el momento nos está aportando es que hay 42 millones en este presupuesto y los tomas o los dejas, aunque el propio presidente del Gobierno del Estado sí se comprometió con el Gobierno canario en que el convenio debía ser plurianual. Pero esta consejera, cada vez que contacta con el Ministerio, las instrucciones que tiene el Ministerio es que solamente son 42 millones y nada más. Por lo tanto, el convenio no se ha firmado y seguimos sin tener, no solo no tenemos fecha, sino no sabemos si van a ser 42 millones nada más o va a ser un convenio plurianual. ¿Esto afecta o no afecta al desarrollo de las infraestructuras? Pues evidentemente afecta en la medida en que con esos 42 millones podremos incluso avanzar muchísimo más la previsión que tenemos. Pero si ustedes ven la previsión que hay unas anualidades un poco más altas que otras, sobre todo a partir del 2020, pero el 2019 está pues prácticamente con un importe anual en la línea de lo que estamos teniendo ahora con fondos propios, pero indudablemente es fundamental recuperar ese PIEC para poder cumplir con esta planificación. De las cuestiones que planteaba el señor Marrero, evidentemente ahora los proyectos se hacen teniendo en cuenta los techados de cancha, teniendo en cuenta el que tengan comedores. Hay que insistir mucho en las obras RAM, en las que le corresponden a los ayuntamientos, y sobre todo ahora que los ayuntamientos pueden gastar el superávit como inversiones financieramente sostenibles en construcción de centros. Tendríamos que hacer todos un esfuerzo, aunque si viniese ese dinero, pues evidentemente tendríamos un desahogo muy, muy, muy importante. Con respecto al Partido Socialista, yo una vez más, y en este caso yo creo que más que nunca, señora González, yo le auguro a usted un gran futuro en el Partido Socialista, porque es usted especialista en planificar y hacer grandes propuestas cuando está en la oposición. Pero cuando llega el Gobierno, malo, ni planes, ni desarrollo de la ley, ni PIEC, ni reforma de la ley, ni pacto por la educación, porque reforma de la ley educativa si es lo que ustedes están planteando. Por lo tanto, yo creo que para que usted siga desarrollando un gran trabajo, yo pues creo que lo mejor para Canarias es que usted siga en la oposición, porque es donde mejor hace usted y planifica usted y proyecta usted sus ideas. Luego en el gobierno, pues sabe usted que su partido deja mucho que desear. Por lo tanto, en líneas generales, decirles que abierta
vamos
este plan,
por favor.
Abierto, sí, señoría, a todas las propuestas que ustedes hagan. Ustedes están cerca también del territorio, de los municipios, cada uno dentro de su propio partido, y el trabajo empieza, la segunda fase del trabajo empieza ahora con el detalle y sobre todo con el día a día. Y bueno, pues que esperamos desde luego poder cumplir con este plan de infraestructura educativa, y no solo el gobierno que está actualmente, sino cualquier otro responsable que pueda llegar a esta consejería. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Seguimos, retomamos el orden del día de las preguntas y vamos con la de la señora diputada doña Josefa Lupsardo Romano, del Grupo Popular, sobre cumplimiento de la PNL 254 para implantar los estudios superiores de danza. Señora Luzardo, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Me remito a la pregunta formulada.
Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Señoría, esta consejería ha trabajado para encontrar la mejor manera para aplicar la proposición no de ley a la que usted hace referencia, que bueno, finalmente no se refirió solo a los estudios superiores, sino que habla también de la implantación progresiva de las enseñanzas artísticas de danza en todos sus niveles. En eso estamos trabajando, en la inminente aprobación de los currículos que la regularán en este archipiélago. Muchas gracias.
Señora Luzardo.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, sin que sirva de precedente, tengo que decir primero que soy muy contenta porque me acaba de contestar, aunque esta PNL intentaba que fuese, primero que hiciera un estudio, ¿no?, y luego después que ya se pudiera implantar. Entiendo que entonces ya hizo el estudio y ya tiene la fórmula para empezar de manera progresiva a implantarla, pero quería empezar, porque no siempre todo es negativo, se lo dije el otro día en privado, pero ahora se lo quiero decir de manera pública, que la felicito por la flauta mágica que estuve en el Teatro Pergal 2 y me parece que ese es un proyecto maravilloso. Es verdad que yo me acordé de usted cuando estaba en el teatro porque dije, ¿y cuándo voy a ver un cascanueces? ¿Cuándo vamos a ver un cascanueces con los alumnos de danza? Yo creo sinceramente que esta es una asignatura pendiente en Canarias, que hay una gran afición, que además leía también cuando preparaba esta pregunta, pues una niña, porque con 12 años, una niña que había salido la información en Canarias 7, que había ya se había ido al Real Conservatorio de Danza de Madrid. Y yo creo que esto es importante porque tenemos talento, tenemos a unos padres también maravillosos que yo creo que suelen apoyar especialmente en estas edades tempranas. Y lo único que hace falta es que de la misma manera que se puede estudiar música o se puede estudiar teatro, pues que también se pueda estudiar la danza. Espero entonces que el próximo año, cuando llegue el día 29 de abril, que es el día de la danza, queda poco, el día del próximo año, ya por lo menos usted pueda decir que ya a partir del próximo curso, entiendo yo que estamos hablando de que entonces el próximo curso, para no... ¿Próximo curso? ¿No? Está trabajando en esto. El próximo curso será 19, ¿no? 19-20. Hubiéramos preferido que hubiera sido el 17-18, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es nueva. Ahora le aseguro que voy a hacer un seguimiento detrás suya hasta que por fin comunique oficialmente. Yo me imagino que a principio del año próximo, aunque sea antes de las elecciones, no me importa. yo creo que cuando las cosas son buenas hay que aplaudirlas, y la verdad que creo que es una asignatura pendiente que deberían obtener ya en esta comunidad autónoma. Yo leía, mientras preparaba esto, leía hasta que Jaén ha pedido el conservatorio, ha aprobado una PNL en el Parlamento Andaluz para que Jaén tenga un conservatorio, ya no el de Granada, que tiene fama y tiene un reconocido prestigio, sino que hasta Jaén, yo comparaba Canarias solo con lo que es Jaén, y digo, bueno, la verdad que yo creo que no tiene sentido que no sigamos con esta posibilidad. Así que muchas gracias, felicidades y le haré el seguimiento hasta que me comunique que públicamente ya está puesto en marcha, aprobado para ponerlo en marcha. Muchas gracias.
Gracias, señora Presidente. Efectivamente, como le estábamos diciendo, hay que empezar por la elaboración de los currículum de enseñanzas que además no están establecidas en el archipiélago. La elaboración la realización de este trabajo es un procedimiento largo y complejo. Y para él debemos considerar incluso la previsión de implantación que se pretende hacer, ¿no?, de las enseñanzas. En el caso de que nos ocupa, después de analizar varios estudios y varias posibilidades, nos hemos centrado y debido también a la progresividad que recoge en la implantación que recoge la propia PNL, primero en el desarrollo del currículo de las enseñanzas elementales y el de las especialidades de las profesionales, unos currículos que ya están iniciando los trámites para su publicación con su revisión inicial. En cuanto al modelo, proponemos que las enseñanzas elementales regladas se impartan en los centros ya existentes que ahora podrían acogerse al carácter oficial que les daría tener currículo y autorización previa de la Consejería de Educación. Esta formación iría dirigida a las personas interesadas en cursar una formación reglada y con perspectivas de continuar con una formación de danza de corte profesional. Para esas enseñanzas profesionales de danza, lo que planteamos es un modelo integrado de enseñanzas que contemple la creación de un itinerario educativo integrado que permita simultanear las enseñanzas profesionales de danza con la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, con el fin de aliviar la carga lectiva que requiere cursar las dos enseñanzas. Es decir, que pretendemos introducir la danza como formación especializada ya desde los primeros cursos de secundaria. En cuanto a las enseñanzas artísticas superiores de danza, en tanto no se produzca su implantación, se ha incluido a quienes las están cursando en la política de pago de los billetes a la península, que sabe que en un primer momento no estaban, para que puedan pues por lo menos tener los cuatro trayectos mientras pues están estudiando fuera de Canarias. Al margen de esto, confiamos en que los currículum puedan estar cuanto antes y pues en la línea de seguir implantando enseñanzas como lo hemos hecho con el TIMPLE a nivel elemental, y estamos en la propuesta al Estado de que lo podamos implantar también como profesional, y todo el impulso que hemos estado dando a las enseñanzas artísticas con una nueva escuela, por ejemplo, en Fuerteventura, que no había, y estaban Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife y La Palma, pues seguir impulsando las enseñanzas artísticas en Canarias. Muchas gracias.
Sí, una matización. Vamos a ver, señora consejera, me parece bien la primera parte, pero la segunda, que es la que también tenemos interés, porque claro, que se puedan hacer los estudios superiores de música o lo que es de los actores, ¿no? La escuela de arte que también, de actores que también existe como escuela superior, aparte de diseño y demás. Hombre, sería bueno, que es lo que están haciendo otras comunidades autónomas. Le digo, mire el modelo, por ejemplo, de Granada. Es que el Conservatorio Superior de Música pudiera ampliarse y también acoger las enseñanzas superiores, porque aquí lo que estamos pendientes no solamente de la iniciación y la continuidad, sino también la finalización y que tengan el rango de enseñanza universitaria, que es lo que tienen. Porque, claro, poner una beca para irte a examinar y volver. El problema es que muchos chicos se tienen que ir definitivamente porque aquí no pueden hacer la parte superior, ¿no? Yo creo que había que intentar hacer un esfuerzo, sé que es un tema también económico, pero yo creo que merece la pena de por fin tener un conservatorio superior de danza, como tienen otras comunidades autónomas, Valencia, le dije antes, Andalucía. Yo creo que deberíamos intentar eso. Yo sé que cuesta recursos, pero cuanto... Yo creo que estas son las cosas grandes apuestas que hay que iniciarlas en algún momento. Es que si no, vamos a llegar al siglo no sé cuánto y seguimos exactamente igual. A mí me parece muy bien que por lo menos haya iniciado una vía, pero que termine también la otra.
Gracias, señoría. Ya veo que terminó el debate. Seguimos con la otra pregunta. La siguiente, de la señora diputada doña Ana González González, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre el comienzo y finalización de las obras del techado de la cancha CEIP Tigaday. Tiene la palabra la señora González González.
Señor presidente, no sé si le ha llegado a la mesa, pero esa pregunta estaba aplazada. Esa pregunta estaba aplazada.
Seguimos con la segunda, entonces, ¿no? Pues la segunda es de la misma señoría, sobre el proceso administrativo de la construcción del nuevo CEIP Valverde.
Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, ¿en qué parte del proceso administrativo se encuentra la construcción del CEIP Valverde?
Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Bueno, la construcción o la infraestructura del nuevo CEIP Valverde, tal y como usted sabe, la última el planteamiento que se ha hecho a la comunidad educativa y es el que mantiene esta consejería, es el que, además de un procedimiento administrativo, lleva un procedimiento previo de infraestructuras para poder llegar a ese momento. Sabe usted que para construir el CEIP Valverde hay que hacer primero unos movimientos. El primero sería ampliar el edificio de la ESO, construyendo un nuevo aulario junto al existente. El segundo paso es trasladar a esas nuevas aulas al alumnado de bachillerato y ciclos formativos que actualmente están ubicados en el edificio blanco, por hacer alguna referencia para distinguirlo del otro. Una vez desalojado ese edificio, el tercer paso es demolerlo y en la parcela resultante se procedería a la construcción del nuevo CEIP. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Señora diputada.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, el pasado 23 de julio, desde la Consejería de Educación, se me respondía a una pregunta sobre el CEIP Valverde y se me afirmaba, entre otras cosas, pues la imposibilidad por el momento de construir un nuevo CEIP. Le pregunto, señora consejera, ¿qué ha cambiado en 4 meses para que ya esté programada la adjudicación del proyecto del CEIP de Valverde para el primer trimestre del 2019 en el solar resultante de la demolición del IES Garoé, así como la ejecución posterior durante el curso 2018-2019 de las obras de reforma y la ampliación del edificio de la ESO, el que albergará el nuevo IES Garoé? Con el cronograma que usted ha relatado y que hace pues una semana me ha remitido su consejería a través de una pregunta escrita que le había formulado, ¿usted se compromete, por resumir, a reformar y ampliar el actual edificio de la ESO para acoger a los alumnos de bachillerato y ciclos formativos, todo ello durante el curso 2018-2019, demoliéndose posteriormente el actual edificio de bachillerato para construir allí el nuevo CEIP, y programarse para el primer semestre de 2019 la contratación y la redacción del proyecto de este CEIP? Señora consejera, ¿en base a qué criterio se va a demoler el actual edificio del IES Garoé? Desde su consejería se mantenía que el edificio estaba afectado por aluminosis, por lo que le solicité el informe sobre esta cuestión. Tengo aquí el informe y la respuesta fue que no existía informe en el que constaba afección por aluminosis en el edificio de bachillerato. Señora consejera, se mintió a los herreños y se creó una alarma social injustificada. Hay que tener en cuenta que por el mismo motivo de afección por aluminosis se demolió el gimnasio de ese mismo centro, del instituto, de lo que también solicitaré el informe. Si tenemos en cuenta que el proyecto de reforma y ampliación del edificio de la ESO no se encuentra finalizado, al menos la comunidad educativa no tiene conocimiento que exista y que faltan 7 meses para la finalización del curso y en cuyo periodo se tendrá que exponer dicho proyecto de la comunidad educativa, porque sí lo prometió la señora directora general, la señora Ana Dorta, que estoy aquí presente, ante la comunidad educativa cuando visitó la Isla del Hierro junto con sus técnicos, se prometió
que se expondría el proyecto a la comunidad educativa para a continuación proceder a la adjudicación, a la construcción y, por último, al traslado de los alumnos de bachillerato. Repito, y solo quedan 7 meses. Permítame, señora consejera, que esto suena a un brindis al sol. Un brindis al sol con fines electoralistas. Y si no es así, le ruego que confirme en persona, en esta comisión, que el programa ofrecido se mantiene vigente y que es realizable. Es lógico tener la desconfianza sobre su capacidad de gestión cuando, por ejemplo, sabemos que la consejería no ha sido capaz simplemente de dotar lavavajillas a las unitarias de la isla en 4 meses. Señora Monzón, desconocemos quién le ha influido y cuáles han sido las razones para dar un bandazo tan radical en la ubicación del nuevo 6 de Valverde, así como desatender los acuerdos que de todas estas instituciones, de las instituciones insulares, de este Parlamento, de la propia comunidad educativa, y que va a causar un daño irreparable. Un daño irreparable que va a afectar a toda la Isla del Hierro, repito, a toda la Isla del Hierro, porque es el único instituto que tenemos de bachillerato y de ciclo formativo. Sinceramente, quien le ha dado esa idea no la quiere, y lo peor es que no quiere a la Isla del Hierro. En política, yo creo, desde mi punto de vista, creo que se debe escuchar y no imponer, se debe dialogar y no acallar. Una vez más, recuerda, como con los eSport, en este tema Coalición Canaria está muy sola, sola. Se sigue mintiendo a los herreños y abusando de su nobleza. Los sectores afectados, le puedo asegurar, que no van a permanecer en silencio. No merecen este Gobierno, que no tiene empatía con la mayoría de la ciudadanía, dando la sensación que no quieren que el Hierro haya una infraestructura educativa decente para mejorar la calidad educativa y acorde con estos tiempos y con las expectativas de futuro. Conociendo su incapacidad de gestión, seguramente nada de lo que nos ha anunciado o ha anunciado hoy aquí tienen previsto realizar, como así ha sido en estos 3 años y medio de legislatura. Será el próximo presidente, y le aseguro que será socialista, y no en la posición, como usted me acaba de decir. Parece que usted lo está deseando o le está escribiendo la carta a los Reyes Magos. Yo, sinceramente, respetaré la voluntad popular, y ese presidente será quien resolverá los entuertos en los que nos han metido su consejería. Señora consejera, son muchos los herreños que nos están siguiendo. Cuénteles con total transparencia cuáles son las verdaderas intenciones y a qué tipo de juego pretenden jugar. Muchas gracias.
Señora consejera.
¿Cuánto tiempo voy a tener, señor presidente?
Tiene 5 minutos, porque no lo ha consumido. Lo ha consumido tiene 5 minutos.
Siempre he entendido que las preguntas son 5 minutos entre los dos.
Sí.
Llamaba la atención.
Vale.
Muy bien, de todas formas tampoco los voy a necesitar, porque el relato que hace la señora diputada del Partido Socialista evidentemente no tiene nada que ver con, o tiene que ver con una realidad que es suya y evidentemente de su partido. Y además le puedo decir que si alguien desea que haya un cambio de gobierno, es el Partido Socialista, que permanentemente está deseando que sea Coalición Canaria la que salga del Gobierno. Yo es la primera vez que lo manifiesto y a lo mejor pues a partir de ahora también lo voy a desear con más profundidad, el que usted y su partido permanezcan en la oposición. Pero me lo pensaré si le pongo lecho o pierdo energías en eso o no. Mire, con respecto a las infraestructuras y al SEIP de Valverde, parece una vez más que en el Hierro la historia del SEIP Valverde ha comenzado en el 2015. Y usted sabe perfectamente que la historia del SEIP Valverde no empieza en el 2015, empieza mucho antes. Y empieza cuando se pone a disposición un suelo en el que no se puede construir. Y eso lo pone el Partido Socialista, en el Ayuntamiento de Valverde y en el Gobierno de Canarias. Se inician los trámites para habilitar el suelo y esos trámites no continúan y se paran por el Partido Socialista en el Ayuntamiento y por el Partido Socialista en el Gobierno. Por lo tanto, la historia del Ceiba al Verde no es una historia que escriba esta consejera y este equipo solamente. La historia la escribimos todos. Y usted también, que en la legislatura pasada, siendo diputada de esta Cámara, no preguntó sobre el Ceiba al Verde, ni se interesó, a lo mejor porque se dedicaba a otras áreas. Pero si usted tiene preocupación por la escolarización en su isla, da igual en las comisiones o las áreas que lleve, preguntaría usted por el Ceiba al Verde. Y este equipo ha intentado sacar el Ceiba al Verde adelante, y lo intentó primero en el terreno que estaba, y lo ha intentado y sigue poniendo propuestas. ¿Y sabe qué? Las propuestas se plantean ante la comunidad educativa, y vamos para el Hierro, y les planteamos una propuesta, y volvemos para acá. Y si no les gusta, vamos y les planteamos otra. ¿Sabe por qué? Porque no gobernamos a golpe de decreto, ¿sabe? Gobernamos contando con la comunidad educativa. Pero el problema es que ni las instituciones de Valverde ni la comunidad educativa acaba de tener claro dónde quiere el colegio, porque la última propuesta que salió también y que respetamos era de tirar un campo de fútbol para hacer el nuevo colegio. Y esa es la realidad, que ustedes, en lugar de hacer un esfuerzo en la Isla del Hierro por ponerse de acuerdo, tiran la pelota al Gobierno de Canarias. Y el Gobierno de Canarias lo único que ha hecho es varias propuestas para dar solución a esa realidad del Hierro. Y lo seguiremos haciendo hasta el último día que estemos aquí. Espero y esperamos que ustedes hagan lo mismo en el Hierro y en el resto de las islas, porque hasta ahora no lo han hecho. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Levantamos la sesión.